Bien, buenos días, hermanos. Me alegra de ver a cada uno de ustedes en la casa del Señor, dispuestos a oír la palabra del Señor y a obedecerla. En eso nos gozamos grandemente. Dios nos ha salvado, no hay nada que podamos poner en nuestra salvación. Pero una vez que somos salvos, nuestra santificación, tenemos que poner todo de nuestra parte, de lo que sepamos, para seguir creciendo en las cosas de Dios. Entonces, amados hermanos, usemos del discernimiento espiritual que el Señor nos da para poder seguir apoyando a la obra de Dios, seguir predicando el Evangelio para otros que no le conocen. Y es una oportunidad, que déjeme decirle, el otro día estaba hablando con el veterinario, y entonces viene a mi mente, todas las cosas que pasan, todo se afecta en el reino de Dios. En la naturaleza, todo se afecta. Aún con los animales, todo se afecta. Y eso es lo que nos habla Romanos capítulo 8. Pero él sabe que soy pastor, somos vecinos de aquí, y me pregunta cómo él es tan taimado. Me dice, ¿tú crees que está el fin del mundo? No hay la menor duda que el fin del mundo está ahí. El juicio de Dios viene. La segunda venida de Cristo viene. Y comenzamos a hablar y hasta me dio ideas para un mensaje porque me salieron 4 puntos. No solamente por los desastres naturales que tú ves incrementado en el mundo. Y el mundo ciego dice el calentamiento global y tratan de resolver aquello y no piensan que Dios manda todas estas catástrofes para decirnos que el fin del mundo se acerca. Y cuando digo el fin del mundo, no es porque tú eres bueno y se va a acabar, es porque viene el Señor a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Viene a que sus hijos sean salvos por siempre, glorificados con Él en el cielo. Y los que vivieron impíamente serán condenados en el infierno por siempre, también como la Escritura nos dice. Pero no es solamente los desastres naturales. Mira las plagas, mira las pestes. Tú puedes hablar de cualquier teoría de conspiración, pero casi no hay ninguna analogía con el caballo blanco de Apocalipsis cuando tú ves las pestes, la muerte. ¿Tú quién crees que manda eso? ¡China! Bueno, ¿tú crees que alguna farmacéutica va a ser Dios quien controla la vida de la gente? Es Dios quien lo controla. Y Él manda todas esas cosas para que se haga su voluntad. Permite a lo mejor que alguien lo pueda desarrollar. Permite la maldad de la gente que se siga desarrollando. Entonces, se queda pensando de las pestes, de las plagas que hay. Esto no es algo que es producto del hombre, es Dios quien está en control de las circunstancias primarias y secundarias. Él es un Dios soberano y tenemos la bendición de tú y yo verlo. Y eso es aparte de las guerras, aparte de todas las cosas que tú ves en el mundo, con la gran apostasía que hay. Mira la apostasía aquí, me abrió los ojos, que él no los tiene muy grandes, y me dice, es verdad. La gran apostasía que existe hoy en día con falsos cristos, falsos profetas, todo está en conjunción, no para un eclipse, sino para la segunda venida de Cristo, porque la aparición de estos falsos maestros, la aparición de gente que comienza a dar desinformación por todos lados y que ellos piensan que tienen la verdad. Entonces, ¿a qué nos volvemos tú y yo? A Judas, a Pedro, a lo que la Biblia dice. Jesucristo dijo que en los postreros días vendrían muchos falsos maestros, falsos apóstoles, que vendrían falsos cristos. Y estamos viviendo más que nunca en esa época, porque estamos viviendo una época de perversión como nunca antes y de apostasía. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el creyente? Miramos todas estas cosas, pero terminamos como termina Judas. Levanta sus ojos a Dios. Y dice, todo lo que tú y yo tenemos es Dios. Es a Él que tenemos que volver nuestros ojos en esperanza. Pero no es un Dios cualquiera, es un Dios que te conoce. Es un Dios que tú conoces. Y que no tomas a menos lo que ocurre ni lo que pasa aquí en la tierra, porque tú conoces que es Dios quien mueve los hilos. Que es los del destino de este mundo. Es Dios quien mueve los universos. Y a eso es que nos abocamos. Nos lanzamos, nos tiramos en esa santa expectación. Y por eso Judas termina con lo que todo el mundo llama la bendición o la doxología. Y dice, sí, aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlo sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén. Oremos. Señor, ¿a quién tenemos en los cielos sino es a ti? Y nada queremos si no proviene de ti. No hay lugar en el universo que deseemos nosotros si tú no vas a estar. Levantamos nuestros ojos como siervos a ti porque todo bien viene de ti. Y te agradecemos por la gran bendición de conocerte, de saber quién eres, cómo eres y cómo te has manifestado en nuestra vida. Y cómo nos has guiado desde que hemos nacido hasta este día en que tú nos sostienes, librándonos, oh Señor, de todo mal, pero sobre todo librándonos del pecado, de la miseria de este mundo. Y aguardamos que tú vengas en tu manifestación y en tu reino. Aguardamos la esperanza bienaventurada de toda la iglesia, de todos los que han creído en ti desde el Antiguo Testamento hasta el día en que tú vengas. Esa reunión majestuosa, la gran celebración por lo que tú eres. En el mundo hay aflicción. En el mundo jamás habrá paz. Nunca terminaremos de entender y comprender todas las cosas que ocurren en esta desgraciada tierra caída por el pecado. Pero a ti te conocemos y entendemos tu plan. Ayúdanos, Señor, a que otras personas conozcan de ti, que experimenten el perdón de sus pecados, que tú te manifiestes en sus vidas, atráelos a ti, ya que el fin se acerca, libéralos de los lazos del diablo, que tu gran glorioso día sea un día en que millones y millones de personas, con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y dentro de ellos nuestros seres queridos, te saluden, te feliciten, hosana el que viene en el nombre del Señor. Ese día guardamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Así sea. Muy bien, pero ¿qué es una doxología? Recuerda que nuestro lenguaje a través del tiempo y de los siglos, muchas veces repetimos ciertas cosas y no entendemos su significado, sea en las cosas religiosas, en la vida cotidiana del mundo, en las expresiones del lenguaje que tenemos, que lo que es una doxología. Entonces, aquí en nuestra Biblia, en la Biblia 60 y en otros dice doxología, y acá habla de bendición en la Nueva Biblia de las Américas. O sea, que es la expresión ahora del creyente. O sea, la doxología no es de Dios para nosotros, es el creyente para Dios. Y vamos a definir poco a poco esta palabra doxología a través de los versículos y a través de lo que nosotros decimos, manifestamos con nuestros labios. Por eso es importante la manera como nosotros hablamos. La Real Academia da una definición bastante fría, porque la Real Academia no es creyente, uno, pero da la definición de lo que ellos piensan que el mundo, la cultura y las naciones hacen aún dentro de su religión. Por ejemplo, dice fórmula de alabanza a la divinidad. Entonces, con la palabra fórmula suena algo muy químico, ¿no? O sea, es la manera como tú pones ciertos elementos y entonces hacen una doxología. Dice, especialmente a la Trinidad en la liturgia católica y en la Biblia. Y qué bueno que haga la separación entre la Biblia y la liturgia de una religión. Porque es correcto. Porque no importa, mientras sean hombres, sea una religión, el expresarse en esa religión con una fórmula religiosa llega a ser una doxología. Pero la doxología bíblica es diferente, porque es en referencia al Dios que se ha manifestado en la palabra del Señor. Entonces cantamos como himno final a Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al Espíritu Santo nuestro Consolador. Entonces están las tres partes de la Divina Trinidad. Todo cristiano cree en la Trinidad. O sea, no hay manera en que tú seas cristiano y hagas énfasis unilateralmente a cada uno de los participantes de la Trinidad. Es un solo Dios. Entonces, a través del cántico, nosotros manifestamos lo que creemos. lo que hemos aprendido de Dios de acuerdo a su palabra. O sea, la Escritura revela cómo es Dios. Y el creyente lo afirma. O sea, no es un rezo que tú repites comúnmente. Es por lo que Dios es en tu vida. Y por eso se canta. Por eso cantamos esa bendición de Dios. Así viene la doxología. Dios se revela a tu vida, tú conoces a Dios, y entonces tú manifiestas lo que Dios es para ti. Y usualmente se hace a través de un cántico. Por eso está ahí Mateo 26:30. Porque aquella noche que se hizo el nuevo pacto, que Jesús hizo el nuevo pacto, que cada mes lo celebramos, ¿no? Tratamos que sea así. Partimos el pan, repartimos el pan, usted toma el pan ahora, o toma de la copa. Dice que en la preparación de esa Pascua, y Cristo era el Cordero Pascual, en Mateo capítulo 26, en el versículo 30, leemos que cantaron un himno. ¿Por qué cantaron un himno? El Señor estaba haciendo algo y que iba a tener un precedente para la vida eterna. Era algo totalmente distinto, pero muy parecido a lo que Moisés hizo en el Antiguo Testamento y aquella noche cuando iban a salir de la esclavitud en Egipto. Entonces nos dice que era parte de la preparación de la Pascua. Y mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió, dándoselo a los discípulos, dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando la beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre, su segunda venida. Y dice el versículo 30, y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. O sea, el desarrollo del cántico, o sea que la doxología se expresa porque es un poema y muchas veces es cantado. Nosotros no tenemos una tradición de cántico en eso. A veces nos pueden sonar ciertas músicas como un poco tristes. En la Pascua judía, ellos aprendieron y metieron sus cánticos de los salmos en el desarrollo de su vida, de su peregrinar en la tierra, y pusieron cosas en su liturgia que no era originalmente con Moisés, pero que es válido, ¿sabes por qué? Porque era la experiencia de ellos. Entonces sus oraciones, sus cánticos, el beber la copa, el tener las hierbas amargas, todo aquello incluía su ritual. No sabemos qué himno cantaron. Probablemente fue alguno de los himnos del Salterio, o sea, de los salmos, como el hermano que leyó un salmo muy bonito, que es el Salmo 8, si mal no recuerdo. No, los salmos eran la expresión, eran doxología. ¿Por qué la gente cree lo que cree? La gente cree lo que cree siempre y cuando venga de Dios. Porque podemos hacer la comparación. ¿Por qué canta la gente? Tú puedes escuchar de tu radio, puedes escuchar de las radios de antaño, de los 60, 70, 80, dependiendo tu generación. Pero se cantaba. Pero ves en el mundo, cuando ya crecen, dice: esta es la canción que tenemos nosotros. Nota, tenía significado para ti, significado de una vida vieja. Por eso el cristiano mira las canciones como de su vida vieja y no las puede aplaudir si te recuerdan tu vida de blasfemia para con Dios. No es porque el pastor o la gente diga: bueno, ¿qué estás oyendo tú? ¿Por qué escuchas esa música? Porque entendemos que la música o la letra que tú cantas es lo que tú has vivido. Es lo que tiene significado para ti. El creyente, por el contrario, canta porque tiene una vida nueva. Nota cánticos modernos. No porque sean modernos son malos. No porque a lo mejor tengan una música que para otros tenga sentido o no. No es si hay o no hay batería. Ah, bien, puede ser como a lo mejor tú quieres, pero ¿qué dice la letra? ¿Qué dice también las dos cosas, tanto la música como la letra? Porque dice aquí que el Señor, después de hacer algo tan importante, trascendental para todos nosotros, que los discípulos todavía no lo comprendían, cantaron un himno. El creyente canta, pero a mí me preocupa mucho cuando una persona no quiere cantar, aunque sea mal. Mira, canta, no importa. En alguna manera vas a entonar posteriormente. Porque cuando tú cantas, estás cantando de corazón lo que tú crees de Dios. Por ejemplo, hay mucha gente, tú y yo le hablamos, y ellos nos pueden decir, no, yo creo en Dios. Cántame algo de Dios. Tú ves todos nosotros como creyentes, la gente o nosotros como hermanos, muchas veces quizás no nos damos cuenta, pero todos tenemos un himno favorito. Todos tenemos un himno que nos recuerda algo de Dios, o que es algo que Dios es una realidad en mi vida, y con el paso de los años lo asimilamos y lo entendemos. ¿Cómo cantamos? Por eso tenemos que aprender a cantar, practicar, no solo en la ducha. Así que me consuela. En el hecho en que tú y yo aprendemos a cantar, pero esa doxología es porque tiene consistencia, doctrina. Le preguntamos otra vez a la persona, tú dices que crees en Dios, ¿cuánto sabes de Dios? ¿Qué es tu creer en Dios? Porque los demonios creen y tiemblan. Porque ellos saben lo que es Dios. Pero la gente, ellos creen que conocen a Dios. Ellos piensan que están muy cerca de Dios. Ellos confían en sus buenas obras, en que ellos saben más que Dios. Y todavía le dicen a Dios, Señor, óyeme por tus santos, óyeme por tu mamá, porque ¿cómo no vas a oír a tu mamá? Y me estoy yendo quizá a otro lado, un poco extremo, pero no conoces a Dios cuando tú piensas que hay otros caminos de salvación. Entonces, encontramos que la doxología es lo que tú crees de Dios que has experimentado en tu vida. Y al mismo tiempo encontramos ejemplos de doxología en otras partes de la Biblia, como en Romanos capítulo 11, el versículo 36, hay varios. Romanos capítulo 11, el versículo 36, el apóstol Pablo, siendo una persona, mientras más conoce de la Biblia, más instruido seas en la palabra del Señor, te van a salir las palabras de la Escritura de lo que es Dios para nosotros. Por eso cuando lees el Salmo capítulo 8, cualquiera de los salmos, y te tiene razón, te tiene peso, es porque tú también lo has vivido. Es la expresión del hombre en su corazón para con Dios, de un Dios que se ha manifestado en nuestra vida. Oh profundidades, dice el versículo 33, oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor, o quién llegó a ser su consejero, o quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Cuando las personas, cualquiera que éstas sean, dicen, oh Dios, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Y tú te quejas de Dios, tú no conoces a Dios. No conoces la salvación de Dios, no conoces el plan ni el propósito de Dios. Cuando tú estás en desacuerdo con lo que el siervo de Dios también predica que viene de Dios, entonces quien está mal es la persona que, escuchando la palabra de Dios, va y hace lo contrario. ¿Por qué? Porque es lo que tú conoces de Dios. Es como Dios se manifiesta en tu vida. Y mira qué expresión de adoración, alguien que conocía profundamente también al Señor, porque de Él, o sea, de Dios, por Él, es para Él, todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. La gloria que se manifieste Él en persona en este mundo. Porque la gente puede decir, yo he escuchado muchas veces, hermano, démosle tres glorias a Dios. Y la gente comienza, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En realidad no es que lo que tú hablas de la boca para afuera que va a glorificar a Dios. Es la manera como tú vives lo que crees. Para que cuando entonces tú alabes a Dios tenga sentido. Porque muchos dirán de la boca para afuera muchas cosas, pero realmente lo viven, realmente lo son. Y otra doxología que podemos mencionar está en Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1 al 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿Por qué alabamos al Señor? ¿Por qué cantamos a nuestro Dios? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tú y yo hemos sido llevados al cielo por la salvación, por experimentar el perdón de pecados, y que tú eres un hijo y una hija de Dios, ha sido llevado al cielo. Eso no es cuestión de minimizarlo, es cuestión de maximizarlo. Entonces, nota el contraste de aquellos que piensan que se pueden salvar por las obras, por sus buenos hechos, y aquellos que damos honra y gloria a Dios porque estaremos en el cielo porque Él nos bendijo en Cristo. Él nos lleva por Cristo. Y bendito sea también cualquier otra persona que nos animó en el camino cristiano a conocer a Dios y seguir a Dios. Ahora bien, estas expresiones de alabanza a Dios son expresadas a través de los siglos. Es por el amor y el agradecimiento que Dios ha mostrado en nuestra vida. Por lo tanto, es mientras nosotros vivimos. Mientras estamos en esta vida biológica, orgánica, cualquiera que sea que tengamos, cuando conocemos a Dios, manifestamos esa bendición del Señor, que Él nos ha sostenido y nos ha mantenido aquí. Pero algo importante es cómo conocemos a Dios, cómo hemos comprendido su ser, algo que es incomprensible. O sea, que Él se ha revelado a nosotros, y esa es otra manifestación de la gracia. No es que tus células gris, tus pequeñas células gris, se alienaron y se alinearon en alguna manera tal en que ahora qué receptivo eres tú para Dios, ¿no? Y cómo tu corazón late y bombea al ritmo de Dios. No es eso, somos malos, no hay bueno ni aún uno. Es el Consolador, el Espíritu de verdad que ha venido para mostrarnos esa verdad de Dios. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, algo que me apasiona, que uno aprende, es cuando Dios viene a Abraham. No en el capítulo 18 que hemos leído anteriormente, pero el capítulo 15 es uno de los más interesantes, bonitos, como tú quieras ponerle el adjetivo, en que el Señor le dice, bienaventurado eres, ¿no? Podemos leer exactamente, porque para eso está la Biblia en escrito, para no confiarnos en la mente, sino reunirnos alrededor de la Escritura, y que la lectura de la misma sea de bendición para el Señor. Dios ya le había hablado a Abraham en el capítulo 12, y probablemente antes que eso también, pero no lo tenemos por escrito. Dice el versículo 1 del capítulo 15, después de estas cosas la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, no temas Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Es Dios que le habla a Abraham. Dice, yo soy tu escudo. Y Abraham responde a la verdad y la realidad del Señor, en que realmente cumple, cree en Dios y es nuestro Padre en cuanto a la fe. En el capítulo 17, nota, han pasado los años, en el versículo 1, cuando Abraham, y todavía Dios no había cambiado su nombre, tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Y ahí es donde el Señor le da la bendición de que sería padre de multitud de gentes. Es Dios en tu vida. Qué tristeza me da o pesar en mi mente y mi corazón cuando hay religiosos que te dicen que tú necesitas una religión para llegarte a Dios. Mira la maldad, la idolatría, o cuando te enseñan que tú tienes que ir por algún otro mediador o mediadora, hombre o mujer, para acercarte a Dios. En la doxología yo sé que Dios viene a mí. Viene a ti, tan malo y pecador como eres, tan indigno pecador que eres, merecedor del infierno. Pero Dios en su gracia y compasión viene a ti. Te muestra el camino. Tú conoces a Dios. Nadie te lo cuenta. has experimentado, y si alguien te lo cuenta, te lo enseña, te lo predica, como este servidor, es el mismo camino para llegar al Padre. Es por Jesucristo, es por ese Dios que se ha encarnado, que la gloria del Padre Celestial ha descendido aquí a la tierra y murió la muerte y muerte de cruz para que tú y yo en nuestros pecados fuesen perdonados, para que tu galardón y tu recompensa sean para siempre con Dios. Y por eso cantamos. Por eso me doy cuenta de esa realidad, de que lo que es Dios en mí, no lo que te parece, y vamos creciendo en esa madurez. Así que todos nosotros vamos creciendo en esa madurez de lo que Dios es en nuestro ser para con nosotros. En la doxología le damos toda la gloria y la honra a Dios porque es pertinente. Es algo que es verdad. Porque viene de doxa, de verdad. Es algo revelado, manifestado. Por eso el impío no puede hablar de la verdad de Dios. Aunque la gente diga, yo creo en Dios, no conocen esa verdad de Dios de lo que le acabo de manifestar a ustedes. Y que es verdad porque ustedes saben que Dios ha venido a su vida. Que Dios le ha perdonado sus pecados, que ustedes conocen al Señor Jesucristo. Y si conocen a Cristo, conocen al Padre. Y por lo tanto saben que Él es el único de toda adoración. Así que en la doxología reconocemos que el único digno de toda adoración es Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y a todo eso nosotros decimos, amén. Amén. Porque aquel que es poderoso, o sea que alabamos a Dios, al único Dios, nuestro Salvador. No hay otro. Es el Dios de la Biblia, el Dios que se ha revelado en su Hijo Jesucristo. No hay otra manera en que Él se haya revelado. Creemos en el Dios de las Sagradas Escrituras, que Él ha hablado, que Él ha descendido. Eso es Evangelio. Esas son las buenas nuevas. Cualquier otra gente, religión o persona que te diga que tú puedes llegar al cielo o llegar a realizarte por ti mismo sin Dios, sin el Dios de las Escrituras, es un camino al infierno. Pero en la doxología nosotros sabemos cómo es Dios. Sabemos y hemos experimentado la verdad de Dios, de lo que Él es en mí, de lo que Él ha hecho a través de los años, y cómo se ha revelado en mí. Y miro la apostasía, miro las cosas que ocurren en el mundo y digo, realmente este mundo no es de Dios. Algún día lo será. Y Dios nos ha dejado a nosotros para predicar al único Dios, nuestro Salvador. No hay otro. No pienses que hay una pandemia de religiones o que hay dioses por doquier, de acuerdo a los dioses de aquellos lugares. No, el Dios de las Escrituras, el Dios de la Palabra de Dios se ha manifestado. Y se ha manifestado mi vida de tal manera que Él ha permitido que, a pesar de que yo he nacido a lo mejor en un país idólatra, en un país lleno de religiones, porque hay creyentes aún en la India, donde hay más de 300 millones de ídolos, y en la China igual. Sin embargo, Dios tiene su pueblo. Dios tiene su pueblo y ha permitido que este Evangelio se predique, y aún más, con todo esto que ha ocurrido, me están invitando ahora a predicar, aunque sea por internet, a diferentes lugares, o sea, como nunca antes. Antes tenía uno que ir y estar en un púlpito. Pero ahora tenemos la facilidad en que la distancia no es un problema para hablar de la Escritura. Así que lo que la enfermedad o pandemia pudo haber sido un atraso para mucha gente, no lo es en cuanto a la expansión del Evangelio, porque la gente comienza a pensar o reflexionar. En cualquier momento te puedes ir. No hay nadie que esté asegurada su vida en nada de las cosas, porque nos damos cuenta que el mañana, que la gente siempre quiere extenderlo, no existe. Por eso hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el tiempo en que debemos volvernos al Señor de todo corazón. Y dice ahora así Judas, yendo a esta doxología: aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. El Señor ha hecho eso. De decir, mi trabajo está bien hecho. Tú, aquellos que van y trabajan, les digo esto, ¿no te has sentido tú que realizas un trabajo y te sale bien y te sientes contento y satisfecho que el trabajo que has hecho está bien? Ahora, vivimos en un mundo en que a veces no nos sale tan bien o no quiere salir. Por más que hacemos la labor y lo dejamos porque no podemos resolverlo, o llamamos a alguien que sepa o que nos pueda ayudar o que nos dé luz. A mí me ha ayudado mucho tremendamente en que tú lo dejas dormir a ver qué mañana Dios te muestra y cómo está la solución allí tan simple. En la oración todo eso nos ayuda, porque a veces nos frustramos cuando las cosas no salen como queremos. ¿Verdad? A veces piensas tú, ah, no, yo soy americano, hablo muy bien el inglés, ah, las cosas me tienen que salir, a mí me tienen que hacer caso. Acá estamos acostumbrados a eso. La cosa no es la burocracia de nuestros países, que cada vez que tú vas y vas con todas las cosas, te dice mañana. O cuando haces una larga fila de 4 o 5 horas, te dice, aquí no es la fila, es en la otra, y la otra es más larga. ¿Quiénes han vivido aquello? Nosotros que hemos vivido en otros países. Pero aquí el que controla las cosas es Dios, como en todas partes del mundo. Y sabemos el poder que Él tiene. El poder en que Él ha hecho bien la salvación. Y que esta es la manera. Porque cuando tú escuchas a la persona y dices, pero Dios, ¿por qué no permitió o permitió que Adán y Eva cayeran? Él hubiera hecho a Adán y Eva de manera tal que no tuvieran que caer. Pero tú no eres Dios. Porque aún como en el estado en que estás, te atreves a revelarte a cómo Dios hace las cosas. Aprendemos con el paso del tiempo a dar toda la honra y la gloria al Señor, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Y aprendemos de que hay muchas cosas que no hacemos bien. Y aprendemos que somos falibles, no infalibles. Y aprendemos a depender de Él, que estamos en su voluntad. Porque Él nos dice, pero ¿quién gobierna tu vida? ¿Tú o yo? ¿O tú crees que porque vas a abrir la boca las cosas se van a ocurrir? Como esa gente que habla por ahí, yo declaro. ¿Tú piensas que porque tú hablas y dices, ah, esto es solamente mentira, conspiración y menosprecio, estás hablando igual que los apóstatas contra las majestades superiores? Tenemos que tener cuidado la manera como hablamos, porque Dios es siempre muy fácil de humillarnos. Para Él no le cuesta nada y uno aprende. Y no me tienes que decir a mí, dice, wow, uy, pastor, ¿usted ha sido humillado alguna vez? No, cada vez, cada rato. Hasta que aprendas tú que tu vida y toda tu circunstancia, tu respiración, depende de aquel Dios que sostiene tus pasos. No quiero dar un solo paso si es que no es la voluntad de Dios. No me interesa lo que mi hijo o mi hija digan. Pueden ser muy sabios. Pueden tener mucha idea e información. No interesa lo que mis padres con toda la sabiduría puedan decirme a mí. No interesa ni cualquier otro teólogo que a lo mejor grandemente pueda estar influenciado por teologías buenas de Holanda, de Europa, de Inglaterra, de los puritanos, y cuánta la santidad le pueda brotar por los poros. Lo que me interesa es qué Dios dice. ¿Qué Dios te dice? ¿Cómo Dios te guía? ¿Cómo Dios te habla? Y no es verdad que ahí está nuestro regocijo. No es verdad maravilloso decir, ah, bueno, sí, no es que no me consultes, es bueno hablarle al pastor. Pero le has preguntado a Dios primero. Tú no eres Dios, tú le preguntas a Dios. Y yo estoy seguro, Dios me ha guiado y me ha respondido cada oración en cada cosa que le pregunto y le digo. De manera tal que muchas de las cosas que yo le enseño, le digo a ustedes, no es porque se me ocurran. Es porque amanezco, el Señor me impulsa a decirles tantas cosas, porque esta es la manera como Dios los guía, como Dios los pastorea a ustedes. Y me doy cuenta cuánto los ama Dios. En el sentido, no por mí, sino cómo Él les manda las verdades y las correcciones que necesitamos hacer en nuestra vida. No lo menospreciemos. Él es poderoso para guardarte sin caída. Para que el que crea estar firme, mire que no caiga. Pablo le decía a Timoteo, en el capítulo 1, en 2 Timoteo, convencido, estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cuando hablamos de poderoso, ¿por qué no emplea Dios la palabra todopoderoso? Porque es un atributo personal de Él ser todopoderoso. Pero Él ejerce su poder en nosotros. Y Cristo siempre demostró tener ese poder. y Judas lo que está diciendo, le ponemos la tapa al pomo. O sea que ya no es la última gota que rebalsa el vaso, porque ese es como decir, bueno, ya no hay nada que hacer, o ya me llegaste hasta aquí porque algo salió mal, no. Cuando digo es la obra finita de Dios, es que Él ha hecho todo bien. Si yo soy salvo, es por Él. Si Él me permite ir por la vida en el camino de Dios bien, con un buen testimonio, es porque Él es poderoso para no caer como cayeron los apóstatas. Como he creído, no voy a quedar en el desierto sin caída. Y si caigo, me levanto, porque Él, el Señor, dice, Él es poderoso para mantenerme. Es para presentarlo sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Y tú sabes cuál es esa presencia de Dios. Por eso tú ves en Apocalipsis, todos tienen vestiduras grises, negras, blancas. Y yo me estaba dando cuenta, tú sabes que los accidentes, al carro que menos ven es al gris, obvio. Pero casi todos ven un carro blanco. Y el blanco es la unión de todos los colores. ¿Acaso Juan está enseñándonos y también Dios diciéndonos, tenemos vestidura blanca, pero es porque tan pronto hay alguna mancha se va a notar? Y la atención se fija en la obra terminada, en la obra acabada. Y eso es lo que Dios ha hecho. Entonces, mira tú lo que las personas tratan de hacer con su religión y su salvación para tratar de blanquear sus vestidos. Y viene el profeta Isaías y le dice, no importa que pongas tus vestiduras en lejía o en cloro, no vas a quitar jamás las manchas de tu pecado. No importa que el leopardo trate de cambiar sus manchas, es imposible que lo pueda cambiar. No importa cuánto trates tú de mejorarte delante de Dios, es mejor tirarse en los brazos de Dios y decirme, oh Dios, tú me has lavado de todo mi pecado. Tú me has dado esta vestidura blanca. Y cuando tú lees Apocalipsis de esa manera, te das cuenta que esa es la exaltación, esa es la doxología, que la vestidura que yo tengo es gracias a que Él es poderoso. Él es el digno de abrir los sellos. Él es el digno de derramar las copas de la ira de Dios. Él es digno de todas las cosas porque nos ha salvado y ha perdonado nuestros pecados. ¿Qué te quejas de las cosas que a lo mejor no te salen y te llenas de amargura? Porque como muchacho malcriado te rebelas contra Dios. Porque alguien te quitó la paleta de la mano. O te demuestra la ineptitud que tú tienes. Nos demuestra Dios. Hay la similitud de ese encuentro con Dios con gran alegría. ¿Se ha dado cuenta que, por ejemplo, en el matrimonio occidental, la atención siempre es en la novia? No es que el novio no importe, porque si el novio no está, no hay boda. Pero la atención es en la novia. ¿Amén? En el traje. ¿Y cómo es el traje? Pero imagínate una novia con un traje blanco pero manchado. Así que el fotógrafo sabía, ¿no?, la atracción para que luzca bien. Igual es Dios con nosotros en la obra que Él ha hecho. Su novia tiene que lucir bien. Por eso estamos con trajes blancos. Por eso se le llama el gran día de las bodas del Cordero. Se reúne con su iglesia. Pero ahí cambia la figura a la boda oriental. Porque en la boda oriental, la novia no sabe cuándo viene el novio a casarse. En la boda occidental todo se sabe y la atención está en los preparativos, en la novia. No importa si es fea, no hay nadie feo a esa hora de la boda, etc. Pero en la boda oriental, por eso la parábola de las vírgenes, no sabían cuándo el novio iba a venir. Igual estamos nosotros, no sabemos cuándo el novio va a venir. Pero será un día de gran alegría. Y aunque no sabemos ese día, ya estamos con el traje de bodas. Ya estamos preparados. Y a pesar de lo que vemos, la catástrofe que hay en el mundo entero y las perversiones, Él nos va a presentar delante de su presencia con gran alegría. al único Dios nuestro Salvador. Por eso está arriba, el único Dios nuestro Salvador. No hay otro que nos pueda salvar. Es Dios. Cuando tú y yo como creyentes decimos Dios, nos referimos al Dios de la Biblia. No como la gente que dice, no, pero hay el Dios de Alá, hay el Dios de la India, serán miles de dioses. Lee el Salmo 86 y lo primero que te va a decir es que no son otros dioses. Y claro, una mente refinada dirá, bueno, pero ¿por qué dice dioses si no existen dioses, sino solo hay un único y sabio Dios? Claro, pero es que la mente humana ha generado muchos dioses y la Biblia está escrita en ese lenguaje de relación para que entendamos de que sí han existido y la gente se ha fabricado muchos dioses, pero hay un solo único Dios. No importa cuánto le puedas tú atribuir a un ídolo de poder, el único que puede llevarnos al cielo es aquel que derramó su sangre en el Calvario. Y por eso Juan en Apocalipsis dice, mirarán a mí, al que traspasaron. No hay otro. ¿Tú crees que hay otros dioses? ¿Has doblado tus rodillas ante otros dioses? ¿Piensa si le has atribuido en tu mente que tiene poder para poder ayudarte y salvarte en tu superstición, en tu fetichismo? Hay un solo único Dios verdadero. Que Él dice, yo quiero ser tu Dios, yo soy tu Señor. Y Jesucristo vino a mostrarlo. Él es poderoso para guardarnos sin caída. En presencia de su gloria lo va a hacer con gran alegría al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. En Juan capítulo 10, el versículo 27, no tenemos que buscarlo, el Señor dice que el Padre que les dio estas ovejas, estamos en las manos del Padre, y nadie las puede arrebatar de su mano. Hay personas que dicen, bueno, cuidado que cuando te estás yendo te caes, porque Dios encontró un pecado en ti. Lamentablemente, la doctrina y la mala enseñanza de un rapto secreto está en aquellos que pueden y dicen que se va a perder la salvación. La salvación no se puede perder cuando Él es poderoso para guardarte. Nuestro deber es predicar la sana doctrina, la enseñanza de que si tú en verdad has confiado en el Señor Jesucristo, el enemigo tratará de que tú no estés seguro. Pero lees a Juan, lees el Evangelio y dice Cristo, nadie las puede arrebatar de mi mano. El diablo puede intentar de todo. Aún tú mismo puedes intentar de todo. Y piensas que tus pecados pueden más que la salvación de Dios. Qué tristeza cuando la gente dice, bueno, yo no sé si Dios puede perdonar. ¿Que tú no crees tú que Él es poderoso? ¿No has oído las veces en el Evangelio? Por eso léelo una y otra vez. Vete y no peques más. Él es el único que puede perdonar tu pecado. Es el único que puede presentarte sin mancha, con gran alegría, para presentarnos delante del Señor. No hay otro. Está el capítulo 19 de Apocalipsis. Un poquito más adelante. Unas cuantas páginas más. En Apocalipsis 19... Capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 6. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos que decía, y empieza la doxología. ¡Aleluya! Alabado sea Jehová, alabado sea el Señor, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero, para presentarnos sin mancha, con gran alegría. No hay otro. Es Él. Si estaré en el cielo, es por Él. Si tú y yo estaremos en el cielo, también será por Él. ¿Y por qué dice esto la Escritura? Porque Él es poderoso. a Él le pertenecen la gloria, la majestad, el poder y sobre todo la autoridad. Todas las cosas por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro mediador y nuestro intercesor. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de la gloria? ¿No? Porque Judas está hablándonos a nosotros, dice, nuestro Señor Jesucristo, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, sea majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, ahora y por todos los siglos, o sea, por toda la eternidad. Así que en esencia la gloria del Señor es que es Dios mismo, es la majestad en las alturas. Tú y yo vamos a ver el rostro de Dios cuando hablamos de gloria, es la gloria manifestada del Señor. El Evangelio de Juan capítulo 1 nos habla de esa gloria manifestada encarnada, o sea que el Verbo de Dios encarnó para estar con nosotros. Fue el resplandor de su imagen, la gloria de su venida se manifestó con nosotros la primera vez. Y algún día lo veremos en toda su gloria y en toda su esplendor. Vamos a leer en el Evangelio de Juan capítulo 17, en este punto, versículo 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y es de la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Para la mente judía, como para mucha gente, ¿cómo es posible que Dios el Padre, que tenga un hijo? Para nosotros es fácil decir. Todavía para el judío moderno, o aún para el musulmán que tiene su Dios y su padre es Abraham, todavía piensa cómo Dios puede tener. Pero ¿oíste lo que dice la Biblia? Lo que habla el mismo Jesús que vino a la tierra. Por eso Él y el Padre son uno. El que adora al Hijo puede adorar al Padre. El que adora al Padre adora al Hijo. Es la gloria que ellos tenían juntos. No es que, como algunas sectas dicen, el Hijo llegó a ser después. Porque la Biblia habla que es engendrado. Claro, para nosotros como seres humanos engendrar a alguien es posterior, es tu causal, ¿verdad? Como Dios lo ha hecho, pero para la mente hebraica, el Padre engendra al Hijo en el sentido divino, aunque no lo crean, es igual, tiene todos sus genes, el Hijo es del Padre, tiene toda su esencia, todo su pensar, porque como Cristo es Dios y el Padre es Dios, son coiguales, coexistentes. Pero es que no entiendo eso de que padre e hijo, porque hay una orden ahí de descendencia cuando lo ves humanamente de tu lado, pero no cuando lo ves en subsistencia, en existencia, porque aquí está hablando. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. ¿Es el Hijo por generación o es el Hijo porque Dios es trino? Y por lo tanto es eterno. Porque si el Hijo de Dios es Hijo del Padre Celestial, Dios no tiene principio ni fin. Por lo tanto es eterno. No nos dejemos confundir por el raciocinio de ciertas sectas que piensan que Jesucristo no es Dios mismo, sino es un demiurgo, un Dios en segunda categoría. No. Nota esta oración al Padre. ¿Y cómo se demuestra aquello? Por la autoridad que Dios le ha dado. Él dejó su trono de gloria y le dio autoridad. Y Jesús mismo lo dijo, no me creáis a mí, pero creed las obras, la autoridad. ¿Por qué crees que los demonios venían y se postraban delante de él y le decían, yo sé quién eres, quién tú eres? La autoridad. Cuando lees tú los evangelios y viene alguien y dice, mira, pero yo soy un hombre de autoridad, manda que mi siervo sea sanado. Porque yo le digo a este, ven y viene, al otro va, ve para allá y va. Y el hombre, Jesús se queda sorprendido, no ha hallado tanta fe en Israel. Y cuando regresa el hombre por su siervo, está sano, y pregunta, ¿a qué hora fue sanado? A esta hora, y comprendió que a esa hora Jesús dijo, tu siervo vive, tu siervo está sano. Él tiene la autoridad. Si tú y yo estamos aquí, es por la autoridad de Dios. Él tiene la autoridad de perdonar pecados. No hay otra persona. Por eso la mujer allá en adulterio le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Ni yo te acuso, vete y no peques más. Y si Él te perdona tus pecados, ¿quién te los puede echar en cara? ¿Quién en su hipocresía puede levantar la piedra contra ti? Nadie. Él tiene la autoridad. Y es algo que nos da consuelo y firmeza a nosotros, porque Él que está en la gloria y en la majestad en los cielos, que se aplica toda la autoridad de Dios y toda la deidad de Dios, es porque Él es Dios. Él es el Señor. Por eso dice al único Dios, nuestro Salvador. El que nos ha salvado es el Padre. El que nos ha salvado es el Hijo que obró la redención. El que nos ha salvado es el Espíritu Santo que aplicó esa redención a nosotros. Así que no importa cómo quieres que lo veamos, Dios es nuestro único Salvador. Nota Hebreos, como habla en esencia Hebreos capítulo 1. Que era nuestra porción de leer en esta mañana. Hebreos, capítulo 1, todo un pasaje hermoso en estos versículos, digno de una doxología. Dice el versículo 3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. La razón por la cual el escritor de Hebreos habla de esta manera, espero que usted me esté siguiendo y no se aburra en esto, es porque para en la mentalidad judía no podía haber que Dios se divida, uno. Pero al mismo tiempo, los ángeles son los otros seres espirituales que se han manifestado en la vida de Israel. Cristo no. ¿Quién es este Cristo? Recuerda que para ellos hasta ahora no pueden creer que Él es su Mesías. Pero el escritor de Hebreos sabiamente nos enseña a nosotros que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y después que Él llevó a cabo la purificación de nuestro pecado, el Hijo se sentó a la diestra en la majestad en las alturas. Y eso de que Él vive, que está a la diestra de la majestad en las alturas, ¿no lo vio acaso el mártir Esteban? Y que estaba dispuesto a morir por su fe. La gente cuando llega a ser mártir y está dispuesta a morir por su fe, es porque Dios es una realidad en él. Y aquí veo los cielos abiertos y a Cristo sentado a la diestra del Padre. Símbolo de autoridad. Símbolo que el Señor ha puesto todo juicio en él. Por eso es Él que viene en su segunda venida a traer juicio sobre toda la tierra. ¿Recuerdas cuando el Señor resucitó y nos dio lo que llamamos la gran comisión? ¿Qué le dijo Jesús resucitado a sus discípulos? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Cuando hay alguien, un hermano, que tiene miedo de testificar, de hablar de lo que Dios ha hecho en su vida, la idea que tiene es del evangelismo explosivo que le enseñaron, a lo mejor de enseñar el camino romano. No es que a lo mejor no esté seguro de su fe, quizá no está seguro de su fe, pero cuando tú entiendes que Él es el único Dios que te ha salvado, tú abres tu boca, porque toda potestad le ha dado a Él en el cielo y en la tierra. Por eso el diablo está atado. No te preocupes de lo que la gente va a decir. El enemigo ni siquiera se va a oponer en cuanto a eso. Él hará muchas cosas para atarantarte, para debilitarte, pero que te resuenen. Toda potestad le ha dado al Señor. Y si tú eres participante de esa potestad, de esa autoridad, porque tú eres un digno testigo, eres un claro testigo de que Dios ha perdonado tus pecados cuando no lo merecías, y que ahora puedes cantar con alegría, santo, santo, santo. O que Dios le llamas tu padre, porque Él es tu padre. Ya no dices simplemente y lógicamente, oh, no, yo creo en Dios. No, tú al que crees en Dios lo llamas como tu padre. Él es tu padre. Él oye tus oraciones, participas del ministerio y de los oficios de Cristo en cuanto a esto. Y cuando ves a alguien que está perdido, ciego en las tinieblas, ¿cómo no le vas a hablar? Quizás Dios te lo ha puesto en el camino para que comprenda la majestad del Hijo de Dios. La eternidad nos queda muy grande para nuestras mentes finitas y temporales. Pero desde ahora y por toda la eternidad estaremos con Dios. Terminemos leyendo Apocalipsis. De eso se trata Apocalipsis. Y les recuerdo las últimas palabras de Judas, capítulo 25. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo el tiempo, antes de que todo fuera creado, y ahora, en este tiempo presente, y por todos los siglos. Amén. Ahora vean conmigo cómo Apocalipsis va a través de esto. Capítulo 4, verso 11 de Apocalipsis. Si está indentado el párrafo es porque es que una doxología, una gran verdad de Dios. Digno eres, Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Capítulo 5, versículo 9, dice, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Él es poderoso. Capítulo 5, versículo 12 y 13. Dice así: el número de ellos era miriadas y miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Te alabamos, oh Dios, del cielo y de la tierra. Porque al decir que todas estas cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y debajo del mar, tú eres el que está sentado en tu trono. Tú eres digno. Gracias por el privilegio de adorarte, de creer en ti y de saber cómo eres, lo que has hecho por mí y lo que has hecho por tu pueblo. A ti sea toda la honra, la gloria y la alabanza. Oh bendito Dios, palabras nos faltan. La eternidad no alcanza para poder seguir expresando de nuestra mente y corazón lo que tú eres para nosotros. Salva a esta humanidad perdida. Ten compasión y misericordia porque el tiempo se acerca. Una vez más, al Cordero sea toda la honra y la gloria en nuestra vida, amados hermanos. Amén. Amén.